El que está hablando es Daniel Hendler, que ya ha llegado y va a charlar con nosotros. Bienvenido, Daniel.
Se prendió el micrófono y ya.
Y ya estaba hablando de antes el tipo, ya tenía todo para decir. Bueno, es momentos previos del estreno de su segundo largometraje como director, El Candidato. Hemos visto la película.
Bien.
Con Josefina. Pero no te va a ser fácil.
Ya me habían adelantado.
Sí, no te va a ser fácil.
Sí.
Porque vos te pensás que lo más difícil fue conseguir un pajarito para hacer un traveling y llegar al pajarito.
Sí. No. Si es más difícil que eso, es que va a ser real. No estaba preparado para trabajar tanto.
Vamos a hacer una cosa. Vas a tener un policía bueno, un policía malo.
Sí.
No le creas al bueno porque es mentira, como en toda película.
Que vos seas el malo me da tranquilidad porque es mejor malo conocido que bueno
conocer. Perfecto, bueno, vamos a son muchísimas preguntas.
Bien.
El programa se llama Dulces y Amargos por el mate, ¿no?
Excelente.
Así que te tengo que empezar preguntando si tomás dulce o amargo.
Amargo.
Bien.
Soy de los que no consideran el dulce como mate, es como una infusión. Pero el mate para mí debería ser amargo.
Un té, una variación del té, el mate dulce.
Claro.
Bueno, sí. ya perdiste el cariño de la mitad de la audiencia.
Bueno, pero así de eso se trataba.
En este reportaje no te puedo tutear.
Bien.
¿Usted es dulce o es amargo?
Yo soy más amargo también, más amargo que dulce.
Está bien. ¿Quién es su familiar preferido?
¿Mi familiar preferido? Y son mis hijos.
Ah, ¿sí? Tuviste que pensarlo.
No, pensar porque era, me lo preguntaste en singular. Si no me dijiste familiar. Bueno, me la dejaste pasar.
Basta.
En esta pregunta se da mucho que el entrevistado repite la pregunta.
Repite.
Como pensando.
Pero tomando tiempo. Tengo que decir. Ya fue. ¿Sabes escribir a máquina?
A máquina, bueno, que sería el teclado de hoy en día,
sí,
de la computadora, y aprendí más o menos.
Pero cuando usted aprendió, debería haber aprendido a escribir a máquina.
Claro, no hice el curso,
No es mecanógrafo.
No, ahora cada tanto levanto la vista del teclado, sí, puedo llegar a levantarla, pero tiendo a escribir mirando.
No hace falta
mirando.
Que veas... Okay. Sí. Ok, está bien, va bien, bien. ¿Quién enseñó a andar en bicicleta?
No recuerdo. Tengo muchas zonas borradas.
Ay, ¿vos te acordás?
Yo me recuerdo.
Seguido.
Bueno, yo te voy a preguntar por tu película, sí. Daniel. Antes que nada, es aclarar que el candidato cuenta cómo se construye eso, un diputado, en este caso en Argentina. Y ahí es lo que dice el personaje, que es la gente busca extremos, no le gusta lo tibio. ¿Eso te parece que es un signo de época? Esto de eso, de ir a los extremos. Uno piensa un poco en cómo se radicalizó todo acá.
Sí, bueno, yo no sé si un signo de época o más una estrategia que está dando éxito en algunos lugares. El personaje le aburre el centro, pero hay algo ahí de excentricidad personal. Le aburre el centro más que la tibieza. Mientras los asesores más bien en realidad están tratando de que él no exponga demasiado su ideología, si es que la tiene, porque en realidad expresaría justamente algún extremo indeseado. Entonces, mientras pretenden centrarlo, a él le resulta aburrido. Pero ahí aparece, creo, más que las cuestiones de estrategias publicitarias, algo también de la excentricidad de este personaje, que busca, a través de este personaje que le quieren armar, de este líder, de este perfil de líder, busca un personaje para sí mismo. Y creo que ahí parte la gran confusión.
Recuerde el entrevistado que en cualquier momento puede mandar el chivo de la película. Decir,
Hay que decir cada tanto El Candidato porque va entrando eso en el inconsciente de la gente,
El Candidato.
Ya que
candidato.
No contamos, claro, con una campaña, digamos, 360 grados por todos lados para arrancar a la gente del sofá, podemos repetir.
Sí, pero no es para que venga a llorar acá, ¿eh? Discúlpeme.
No,
usted no cuenta, no es mi problema.
Yo en esos pequeños espacios que me da, alguna lágrima tiraré.
Bien, tira el lágrima si quiere. Para el otro hermano engordó 8 kilos, ¿es cierto eso?
Sí.
¿Cómo hizo?
Engordar fue muy fácil, simplemente quité restricciones.
¿Qué se restringía?
Y sobre todo el helado, vía libre. El alcohol nunca lo restringí demasiado, pero tampoco me lo prohibí. Y en general los gustos, ¿no? Harinas sobre todo, que es lo que uno últimamente en estas épocas trata de, ¿no?, de regular. No sé, ahí vi
al... Pero igual vemos que ya los bajó, ¿cómo hizo?
Y ahí fue más complicado, pero fue también con la ayuda de unos análisis de colesterol que me dieron muy mal. Y ahí rajatabla.
Porque usted no se hacía chequeos mientras iba engordando.
No, porque fue partió de un comentario de Caetano, te deberías engordar un par de kilitos. Me vio como muy poquita cosa para el personaje.
Traer helado, claro. Traer helado y
la pizza. Y a mí, viste, me tirás un desafío así y me prendo. El actor que quiere ser recompensado con el reconocimiento del director expresa fácil, ¿no? Y como Caetano es de elogio difícil, me tiró esa y dije, querés 2 kilos, te engordo 8. Claro. Y bueno, y después fue complicado, sí.
A mí también Caetano me lo dijo. Después no me contrató, pero estoy esperando.
Quedate preparado.
En 2004 ganó el Oso de Plata en Berlín.
Sí.
¿Dónde lo guarda?
Está ahí en una repisa, en una zona cercana al living.
Lo sí. Mira cada tanto, lo limpia.
Mirá, hace tiempo no lo limpio, pero viste que es de plata precisamente y sí, se desennegrece, así que debería.
Me hiciste acordar. Un brazo eso.
Sí, debería.
Es interesante en el candidato, el rol que tiene internet, ahí hay como un recelo con las contraseñas en el lugar en el que están, hay un personaje que apenas llega, lo que busca es la señal de internet. Hoy el verdadero amo es internet, es el poder fuerte que hay detrás de todo.
Mirá, yo no lo sé, pero genera un poco un absurdo. Se habla mucho de seguridad, incluso hay publicidad sobre la seguridad como si fuera algo concreto que todos entendemos de qué se está hablando cuando es una abstracción bastante compleja.
La comprame seguridad.
Claro, que además hay muchos tipos de seguridad. De hecho, se viven inseguridades, bueno, nada, hoy mismo no se va a protestar por la inseguridad de tener represores sueltos. Y otra está la inseguridad personal, ¿no? Desde que alguien entre tu casa, o la laboral, o tantas inseguridades. Pero se habla de la seguridad y en realidad, últimamente en estos días, hackearon algunos políticos y esa seguridad queda en manos de personas que no sabemos bien quiénes son, y en realidad están, nada, lo del voto electrónico, ¿no? Discusiones en base a algo que nadie conoce exactamente cómo funciona, que es la internet. Ya yo no sé qué generación entiende cómo funciona esto, ¿no? Uh-huh. Y creo que la película, que se toma en serio algunas cosas y otras no tantas, en esto del Twitter y la contraseña, me parece que es donde claramente no se toma tan en serio las cosas.
¿Cuál es su relación con las redes sociales, el teléfono, la señal?
Sí, a veces soy temeroso con la sensación esa de que uno manda algo y no se sabe dónde está, que no podés, viste, después... retraerte, qué sé yo. Soy más bien tímido.
Igual es muy graciosa tu bio en Twitter.
Sí.
Es en cualquier momento me pongo a tuitear como loco.
Pero porque es verdad que a veces no estoy a punto, pero bueno, por ahora vamos tranqui.
Cumpleaños el 3 de enero.
Sí.
Entre mitad de hoy. ¿Cuándo era chico, le hacían un regalo aparte por Reyes o lo jodían con un solo regalo?
Me jodían con un solo regalo, sí. Y de hecho me retiraron el regalo del Día del Niño bastante a temprana edad, pretendiendo que madure, supongo, antes de tiempo.
¡Qué maldad!
Pensaba que bueno, si no le daban el regalo por el Día del Niño, ¿iba a dejar de ser niño?
No, pero fue me inculcaron un escepticismo con todas las cuestiones ceremoniales alrededor de fechas y de instituciones, digamos, frívolas.
Discúlpeme, se lo tengo que decir así, yo no sé si usted lo puede soportar. Era para no hacerle regalos.
¿Era qué?
Era para no hacerle regalos.
Sin embargo, todo eso han sido generosos, pero no tanto en las fechas, tengo que decir. No tanto en las fechas. Y me volvieron un poquito escéptico así de las fechas, ¿viste? Uh-huh. A veces me paso un poco para el otro lado.
O sea que usted usa el mismo argumento para no hacer regalos, eso me queda claro.
Sí, igual aprendí que es importante, ¿no? Adiós. Me han enseñado que bueno, que hay que hacerlo, estoy tratando.
¿Qué sería temprana edad? ¿A qué edad usted se quedó sin regalo por el Día del Niño?
No recuerdo, pero sí recuerdo que para mí era temprana edad, que mis amigos todavía recibían y yo fui de los pecado. Primeros.
32.
No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, pero capaz que no sé, yo qué sé, 12, no sé, no me acuerdo.
Ya está, 12, ¿qué casa? ¿Hasta cuánto querés hacer el regalo?
No. Bueno, entonces habrá sido a los 10, no sé. Te digo que era 60.
Era menos de lo que esperaba.
Sí.
Estamos hablando con Daniel Hendler, que no está aprovechando la posibilidad de pasar
el candidato, tengo que decir. Dale. No, yo voy a... Pues la otra es cuando termino, como el cambio, digo, el candidato. Sí. Se estrena mañana en Salas.
en varias, que no sé de memoria, pero...
Pero en Buenos Aires, en Rosario...
En Rosario se estrena en 3 salas, así que invito especialmente a la gente de Rosario a ir a ver la película, que se estrena como un tanque.
La gente de Rosario. RA5 de Rosario los está escuchando y le invitamos a todos.
Bueno. Vuelvo a internet. La película sugiere que hoy la militancia radicalizada está en la web. Finalmente, uno piensa que es una militancia muy liviana, una militancia que está en internet. ¿Es esa tu idea sobre lo que es la militancia? Digo, el terreno en el que se dirime hoy la militancia es altamente virtual. ¿Eso la aliviana?
Y es una buena pregunta. Yo no la sé responder, pero sí me da la impresión que es la única herramienta que tienen muchas personas para ejercer algún tipo de militancia. Es el único lugar que todavía da la sensación que existe algo de libertad o de control propio, aunque ya cada vez están más controladas las redes, cada vez existen más estas robots, trolls, etcétera. Y la publicidad, o sea, ya ha ingresado todo lo que no es libre, ha ingresado a las redes, pero es el único lugar donde la gente se puede manifestar, aunque se los va juntando como en una especie de burbujas, ¿no? Sobre todo en Facebook. Uno habla para los 200 amigos que piensan igual que uno, que ya saben lo que uno va a decir, y dice, dije hoy en Facebook, y con la sensación de estar arriesgando la vida. Entonces es una cosa ambigua. Por un lado, las redes, todavía se puede provocar algo imprevisto en las redes, todavía se puede uno informar de cosas en las redes, si elige para seguir más o menos a gente diversa, y digamos comunicarse con gente diversa, pero al mismo tiempo es una trampa también, me parece, ¿no?
Uh-huh. Sí, es una trampa muy actual que hace, digamos, que además que es el gran motor de las fake news, ¿no? De las noticias falsas.
También,
porque
también
el mismo grupo se retroalimenta con esa misma idea, que en realidad es una noticia deseada. Es como vos querés ver tanto a tu amigo como a tu enemigo, digamos, vos ahí ponés el prejuicio de tu amigo y el prejuicio de tu enemigo, lo pintás como vos querés, y eso después, como lo dijiste vos, otro que es tu amigo también lo reproduce, y digamos, y así se da el gran malentendido, que nadie sabe de qué estamos hablando.
Sí, también a veces la salida más fácil es el escepticismo o el cinismo. Y porque es la única forma, primero, de que no te disparen, ¿no? Cuando uno se pone cínico o escéptico, o bueno, te disparan, pero uno se pone un cobertor, un antibalas, y es difícil profundizar, porque además hay una sobreinformación, una cantidad de data al mismo tiempo circulando, entonces todos tratando de en ese espacio decir algo o no decir nada, sí.
Uh-huh. Estamos hablando con Daniel
Kendler, director del candidato que se estrena mañana.
Ahí está. Muy bien, así.
Porque ¿qué? Si no lo van a decir ustedes, yo me meto...
Es la idea, vos, acá tenés el espacio. Es cierto que la única vez que dijo qué buena pregunta se la dijo al policía. Bueno, vamos a ver ahora cómo continúa esto, porque la pregunta que viene es jodida.
A ver.
Yo sé, vos no sos alguien que hable de su intimidad, así que vamos a respetarlo. ¿Es cierto?
Qué complicado.
Que usted, cuando era niño, al momento que correspondía, tuvo 2 bar mitzvah.
Sí, es donde... Lo que pasa es que eran padres divorciados.
No, solo si va a tartamudear, si es muy profundo, no...
No. Pensé que iba a ser más grave la pregunta. Te agradezco que pase por ahí la gravedad. En algún momento...
No terminamos.
Daniel Burman lo dijo en algún momento tratando como de decir que el protagonista de su película era un judío, era más judío que él. Pero es un poco injusto en el sentido de que esas bar mitzvot, como se dirían en plural, o bar mitzvah, bar mitzvahs.
Hoy hemos aprendido algo.
Ahí va. Fueron producto del divorcio de mis padres, que no podían hacer juntos un mismo festejo, pero no fueron tampoco muy seriamente hechas, digamos.
¿Fueron 2?
Fueron 2 festejos porque se festeja, claro, no se juntaban ellos. Entonces uno, digamos, dice por un lado y por
¿cuántos otro. ¿Cuántos años hace esto?
Pero una fue una reunión familiar.
Espera, no minimice.
¿Cuánto
no minimice.
Hace eso? ¿Es a los 13 años y tengo 41? Son 28, ¿no?
28 sí. Años. Sí. Ahora sí va la parte jodida. Sí. Porque hasta ahora estábamos. 28 años después.
Sí.
¿Usted puede decir públicamente cuál de los 2 fue mejor?
Sí, claro. Una que hice justamente de la reunión familiar, la más chiquita, la que hice con mi madre, pues la otra, sí, la pasé muy mal. Eso es algo que por suerte puedo arreglar, pero también se lo he dicho a mi padre, fue No,
y fue muy multitudinaria, fue como una fiesta.
Sí, sí, ¿no? Una fiesta, donde además yo no la pasé bien teniendo que ser el anfitrión en esa situación. Y bueno, y el hecho de que fuera una bar mitzvah no me provocaba particular emoción.
Bien.
¿Porque estaba desconfiando de algo?
Director del candidato, lo tengo que decir de vez en cuando, perdón. ¿Qué me decías? No,
digo, ya que no, ¿por qué no lo pasó bien? ¿Por qué molestaba que fuera un bar mitzvah?
No, primero me costó empezar a pasar bien en fiestas mías.
Uh-huh. Cumpleaños, esas cosas.
No, y ya empezaba a gestar como una cierta rebeldía con el tema de la religión, ¿no? No con la cultura, pero sí con la religión.
¿Que continúa hasta hoy?
Sí. Qué jodido el tipo. Bueno. Aunque también me interesa desde el punto de vista cultural, digamos, la historia de las religiones, y la judía en particular, pero las creencias, digamos, como... Sí, no,
está bien. Está bien, lo salvó el top de las 4 de la tarde, tiene suerte. Vamos al informativo en Radio Nacional, estamos hablando con Daniel Gendler, el director...
Del candidato.
Que se estrena mañana en todo el país.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Roberto Arlt y María Elena Walsh, la Catedral de La Plata y la Casa de Tucumán, la carne a la olla y el mote. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional. La radio de todos. En Dulces y Amargos, endulzamos la realidad más ácida. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 4 minutos. Este es el momento del relax en la tarde, señor Daniel Gendler, el director de...
El candidato.
¿Cómo está un
director? Mañana en varias salas del país.
¿Cómo está el director de una película el día previo al estreno?
Yo no sé
sensación.
Cómo... Sí, no sé cómo me ves vos, pero yo empecé a ponerme un poco nervioso, sí. Igual los nervios llegan un poco con el tema de la función especial también, que es el viernes, para invitados. Y la desorganización mental, ¿no? Que me empiezan a mandar algunos por WhatsApp, otros por mail a confirmar, y tengo varias casillas, entonces digo, no voy a poder pasar esta lista, y entonces empiezo a mandar mensajes, manden directamente a la gente de prensa, y ahí arrancaron los nervios, porque ya está hecha.
Ya no hay nada para hacer.
Pero lo que es verdad es que uno, la vida de la película es larga, tiene, digamos, muchas etapas. El lanzamiento de la película también, porque además de las salas después están plataformas digitales y recorrido por festivales. Pero el estreno es el momento donde uno pone las expectativas afectivas, vamos a decir, donde uno disfruta de lo que pasó.
Vamos a colaborar entonces para aplacar sus nervios.
Este es el momento para él.
Este es el momento de relax que tenemos todas las tardes a esta hora. Falta todavía para que la gente vuelva a su casa y termine el trabajo, así que vamos a tranquilizarnos. Disfrute este momento, Gendler. Bien,
vamos.
Disfrute. Vamos a disfrutar este momento con muy buena música, con música que va a servir para aplacarnos, si le parece bien.
Sí, fantástico.
Señora Nana Bella, ¿con qué podemos empezar? Ah, con Cat Stevens. Ok, está bien. Vamos a relajar. Pianito. De cuando todavía era Cat Stevens. Después.
No, al revés, ¿no? Ah, verdad, después se convirtió.
Después en Yusuf. Sí.
¿Cat Stevens era su nombre real? No, creo que ya
era. Ese ya era, porque
sí,
se va a llamar.
Pasó por varios.
Claro, el gato Esteban. Ya, ese ya le venía mal.
Ayer pasamos el gato.
Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing, fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden. order sprung in completeness where his feet began. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
Momento de relax, de tranquilidad. Estás mejor, ¿no?
Mucho mejor.
Händler.
Sí. Mira, me retrajo, de hecho, a esa edad cuando me retiraron el regalo del Día del Niño.
Bueno, muy claro. Triste, ¿no? ¿Este disco lo tenías?
Sí, era en cassette, ¿no es cierto?
El cassette, claro, sí, sí, claro. Sí. Que se enredaba con la mirome.
Ahora parece que salió justo cuando todos tiramos nuestros cassettes, porque dijimos, ya no sirven. Durante otra años vez. Resistimos y sale el dispositivo.
Lector, para... sí.
La tienen bueno, todos pensado. Sí. Ellas la tenían pensado. No es que uno sea paranoico, pero la tenían. Estaban esperando quién tiraba el último cassette claro. Para volver a sacar el pasacassette.
Pues además, yo me quedé con las tapas, justamente como me daba pena, dije, me quedo con las tapas que no ocupan espacio, que son recuerdos.
¿Las tapas de los cassettes?
Claro.
Qué bueno. Papelitos.
Los papelitos.
¿Estás hablando en serio?
Sí. Sí, sí, sí. Pero me pareció cuando lo descubrí brillante. De hecho, si alguien todavía no los tiró, bueno, no tire nada, porque ahora está también el lector de cassette. Y estreno mañana El Candidato. De Daniel Händler.
Y que vendría a ser vos, claro.
Con Diego de Paula, Ana Katz, Verónica Ginás, Alan Zabag, Matías Singer, César Troncoso, Roberto Suárez, José Luis Arias, Gustavo Maggi, Ricardo Merkin, Chiara Urcade, me quedan pocos.
El pajarito nos está nombrando.
Y el pajarito.
Para terminar de bajar del todo, así después subimos para el momento del estreno, una canción que es para eso. Una canción que nunca ha dejado de tocarse en el mundo y que seguramente también tenés el papelito del cassette. A ver.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs.
kisses never shared. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering.
Bueno, han sido los sonidos del silencio. Si a esta altura del partido el señor Daniel Hendler, que está a punto de estrenar una película, no se calmó, ya no puedo hacer otra cosa.
O al revés, viste, estoy a punto de estallar. Me pones otra relajante y termino, estallo acá y... Poneme en punk rock, un poco de punk rock.
Tengo por favor. Que levantar un poco sí, ya. Sí, sí. ¿Qué... ¿Qué tal director de actores sos?
Bueno, eso tendría que responderlo los actores, pero yo, en la medida en que estoy muy feliz con lo que hicieron los actores, creo que lo hice bien, pero no podría asegurar que pueda resolver cualquier situación o dirigir bien a cualquier actor. Conté con actorazos y además con gente muy inteligente y que además confió como para hacer ese salto a la pileta. Entonces, eso te puedo decir.
Entonces, usted dice, director, que habría que preguntar a alguno de los actores.
Sí.
Alan Zabag, ¿qué tal director es Daniel Hendler?
Mira vos. Uff. Pesado.
No, no me esperaba eso de vos.
Repetitivo. muy querible igual, ¿eh? Con esa cosa tan, tan característica de Daniel.
Pero no, sobre digo, todo pesado, cosa, eso sí.
Que fue lo primero que dijo, sí. Hola, sí. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Haces? Osvaldo,
hola,
me saluda.
Hola, Osvaldo, hola, Dani.
¿Qué hace, no. divino?
¿Cómo lo quiero a ese muchacho,
A uno de los dos. Sí, sí. Y nosotros a vos, o sea que...
Y uno de los dos a vos te quiere.
Sí, 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 sí.
A uno de los dos, ahí está, y hay que adivinar. ¿Cómo andan, bien?
¿Cómo andás vos a punto de estrenar?
Bien, muy contento, motivadísimo. Para mañana... Para el domingo, para el viernes ver la función de presentación y mañana el estreno a la expectativa, re contento.
Bueno, ¿y cómo fue efectivamente? Ahora en serio, ¿cómo fue efectivamente que Daniel te dirigió?
Espectacular, Dani lo sabe. Yo puteaba al principio porque era lejos, porque eran muchos días y era alejarse un poquito de mi hijo, de mi mujer. Y finalmente estuvo buenísimo.
Y vos sabés que porque los mimos finalmente fueron físicos, por ahí no podíamos mimarte como una gran estrella que
no,
sos,
no,
pero te abrazamos hasta que te aflojaste, ¿o no?
Yo la pasé bárbaro en el rodaje y le tengo mucho cariño a Sarandí del Sí, el pueblito donde estuvimos.
Sí, lo más,
Sarandí. La pasamos muy bien, la pasamos muy bien, el rodaje fue una experiencia... De las mejores que tuve, creo que te lo dije, Dani.
Sí, y que lo digas acá me confirma entonces que había algo de verdad en eso que me dijiste, que sí, no se lo decís sí, a todos.
Sí, sí, es verdad.
Sí, o en todo caso, por ahí que solo quiere quedar bien. Fíjate que
eso sí, y nadie se va a enojar tampoco.
Fíjate que quiere ser que por ahí filmas otra, el tipo está vendiendo sí. los veladores o que vende en su
sí,
negocio.
Sí, sí, eso que vendo.
Ahora bien.
Pero la pasamos muy bien, la verdad, y fue un rodaje muy, 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 muy lindo.
Y Alan la rompe en la peli, por cierto, como siempre, sí, pero sí, en particular en esta la rompe.
Y desarrollanos un poco más esto de director pesado. Digo, en esa pesadez se ven las obsesiones de los directores. ¿Cuáles son las obsesiones de Daniel?
Es que me cuesta hablar de eso porque Dani es de los que piensan que en toda mentira hay algo de verdad.
Es
entonces,
verdad.
Si ahora te digo que no es verdad.
No, pero es que es verdad, es que perdón.
Él piensa que igual lo dije por algo.
Pero Alan, si es verdad, si soy un pesado insoportable. Lo pasa, no pensé que contigo había sido tan pesado. Mi mujer para me nada. Lo dijo, mi hermano que también actúa en la película, pero pensé que con el resto no, había sido menos pesado.
Muy muy ameno y realmente es uno de esos tipos, Dani, que sabe lo que quiere. Que vos por ahí en la escena estás haciendo algo que no sabes bien qué es lo que te está pidiendo, pero confiás en la mirada de él y en el momento decís, bueno, si me está pidiendo esto por algo. Así que cuando la vi la película dije, ya, este hijo de puta tenía la película en la cabeza.
No, lo que sí es cierto, digo, Alan es muy gracioso, ¿no? Todos lo sabemos, lo hemos visto. Y esta película es una película tentadora por ahí para, digamos, desplegar algunas gracias, pero al mismo tiempo tiene que contener varias capas al mismo tiempo, y una de ellas es esa suerte de thriller que juega por detrás, y también una especie de retrato algo angustioso que se mezcla con la comedia. Entonces, es verdad que Alan había que contenerlo, había que amarrarlo con camisas de fuerza.
No busquemos el remate.
No, pero el humor está, o sea, a mí me divierte muchísimo, pero es verdad que no podíamos permitir que se lance, que se zambulla. Entonces, bueno, fue ahí primero un trabajo de contención, hasta que creo que encontramos ahí el tono y
el
fue
tono, el tono justo. Bien.
Por eso te abrazaban tanto, era como una especie de chaleco para que...
Era para que no jodas que te abrazaban.
Claro, no rompa la pelota con las caritas de chiste.
Pero porque somos toquetones también, los uruguayos somos toquetones en set.
Eso es verdad.
Y yo además, a mí me gusta mucho abrazar y tocar a los actores.
Es verdad, y sobre todo para suavizar lo que te está pidiendo.
Sí, o para ubicarte un poco en la posición que quiero, para no andar diciendo correte directamente.
Estoy corriendo directamente, sí, te sí, llevo sí, sin claro. que te des cuenta. Sí,
sí. Claro, viene y te abraza a la forma que crees que esté en la silla. Sí,
sí. O sea, uno puede imaginárselo a Daniel abrazando seguido a todos los actores. Viene de acá, viene Daniel a abrazarme.
Una cosa un poquito así. Más acá, un poquito pesado. Más. A mí me gusta Daniel porque es muy consciente de cuándo está haciendo, cuándo está, cómo lo dirige. Es muy consciente de lo que hace en el momento, en el set, de lo que te dice, de cuántas veces te lo pidió, es muy consciente. Está bien. Eso me gusta.
Alan, ¿cuánto?
Te da cuenta que te lo pidió y, bueno.
Y te lo pide de nuevo, no le importa pedirte de nuevo. Alan, ¿cuánto tiempo pasaste ahí en qué pueblo era?
Y 20 días más o menos, 25 días tuvimos, ¿no?
Sí, a vos te tocó 3 semanas.
Menos de 4 semanas.
Que te la juntamos porque justamente había sido padre hace poco, así que le juntamos en 3 semanas todo.
Pero había wifi. Y muy bien, estable, sí. Así que eso es bueno.
¿Qué, te comunicabas con tu bebé recién nacido por Skype?
No, miraba los diarios. Un poquito de bebé, pero después estaba bueno en el fondo, viste,
Y estuvo en y estuvo en un hotel que es el Hotel Central de San Andrés del Sí. Nosotros estábamos en Brisas del Sí, que eran los dos hotelitos del pueblo, que bueno, que más allá de que eran hoteles familiares, que no eran de lujo, pero eran con mucho cariño nos trataron.
Divino, sí, nos trataron muy bien.
Bien, Alan, queríamos tener tu palabra porque le preguntamos a Daniel qué tal era como director, dijo que le pregunté a los actores, así que te llamamos.
No estaba preparado para esto y qué lindo escucharte, Alancito.
Bueno, perfecto, Dani, nos vemos el viernes.
Nos vemos el viernes.
Abrazo grande, Alan. Nos vemos en cualquier momento.
Un abrazo a todos.
Abrazo. Ha sido Alan Sabá, que es uno de los actores de la película.
Qué linda sorpresa.
De la película
El Candidato, que se estrena mañana en varias salas, en particular en Rosario, en 3 salas rosarinos. Compartan esto, vayan masivamente a ver El Candidato.
Bueno, basta. Basta de estamos hablando demasiado, estamos siendo demasiado buenos.
Me fui de mango.
No, eso está bien, pero estamos siendo demasiado buenos. Vamos a meterlo en problemas.
Dale.
Porque hasta ahora cree que lo hemos metido en problemas.
Hay algunos espectadores potenciales dudosos que van a terminar de retirarse. Si no, mejor vamos a ver Salvajes y Ruidosos 4.
Ruidosos 28. No vi las 27 anteriores, pero parece que no importa. ¿Es cierto que usted, en el año 1995, en el escenario, redefinió el concepto de patear el tablero?
Tal cual. Sí, más que patear fue manotear, sí, fue... No, fue una experiencia maravillosa, fue una especie de debut actoral, porque yo había hecho algunas obras para niños, había hecho también bolos teatrales, pero bueno, fue la primera vez que hice un papel con más responsabilidad en una obra que yo... adoraba, yo había visto esa obra y había hecho mi sueño es estar en esta obra. Y un día ese, que era un maestro mío, me llamó y me dijo, mira, justo se tiene que ir uno de los actores para reemplazarlo. Yo no podía más. Fue un sueño hecho de la realidad. Y si tengo que decir algún sueño hecho realidad, fue ese. Y el primer día, o sea, yo ensayé con el director, con el actor. Primer día, cuando iba a salir, me fui al baño, cuando me cierro la bragueta, se me rompe la bragueta, me quedo ¿cómo se llama? En la mano con
el cosito del cierre.
Sí, el cosito del cierre. La música ya había empezado, o sea que yo tenía que salir a escena, piden alfiler de gancho, me pongo y salgo y ya me temblaba la cabeza.
Alfiler de gancho en el cierre de la bragueta, sí. Porque se le había roto.
Sí, o para sea que no se estuviera abierta.
Claro.
Entonces ya salí temblando, me temblaba la cabeza, o sea, no podía disimularlo. Por supuesto, eso yo lo sentía como que todo el mundo lo veía. Probablemente no se notaba tanto.
¿Usted pensaba que salía y la sala decía, mira el alfiler de gancho?
Sí, no, o el cabeza que tiembla, sí, claro. Una cosa, bueno, era más muy difícil de incorporar, porque uno muchas veces incorpora los accidentes y el espectador es muy predispuesto a aceptarlo, pero en este caso era un personaje al revés, que tenía que trabajar con el protagonista, que era más grande, y era como un recuerdo del protagonista de su adolescencia, y al mismo tiempo jugaba al ajedrez un partido mientras hablaba con la madre, y era un tipo muy seductor, mi personaje. Y entonces en ese momento voy a mover una pieza del ajedrez, y con la mano que también temblaba, tiro todas las piezas al piso, en una obra que era una pieza de relojería de una precisión absoluta, y mi maestro, mi gran maestro que me había confiado ese papel, en ese momento empezó a temblar, que también tenía un tema con el temblor, y a recoger las piezas nervioso, y yo dije, lo arruiné claro. Todo, pensé, nunca más voy a poder actuar. Cuando terminó la función, pidió un aplauso especial, yo creo para que la gente entendiera el accidente, un aplauso especial para Daniel, que es su debut actoral, y me derrumbé, fue una emoción tremenda, y creo que también justificó ante el público el desastre.
El tipo que había tirado el tablero.
Sí, sí, es su sí, forma sí. De decir que eras un poco especial también, un aplauso especial para este sí, chico sí, que sí, es...
Un chico especial.
Sí. Sí.
Me costó mucho, perdón, y termino con esto, me costó mucho, porque las funciones continuaban, poder mover esa pieza sin tirar todo, entonces tenía que sostener el brazo, la mano así para, por el miedo a volver a tirar todas las piezas.
Un Frankenstein de la actuación.
La película transcurre en un, no sé si es un campo de estancia, el candidato digo, un casco de estancia o qué, pero es un lugar donde uno mira para todos lados y hay pasto, básicamente. ¿Cómo se relaciona usted con esos universos bucólicos? Pues pensaba esto, ¿no? Que recién con la música de Relax casi que tuvo ganas de salir a romper todo. Por lo tanto, con muchos días de campo por delante, ¿usted qué tipo de carácter desarrolla?
No. En general me gusta, pero es verdad que a las dos semanas ya está bien. Pero el tiempo que estoy ahí, si abandono mis asuntos laborales, el celular y una serie de medidas, me gusta. Y en el rodaje además la pasamos muy bien, hay que decirlo, más allá de que fue bastante sacrificado a nivel de tiempos, era lindo estar ahí.
¿De dónde salió ese caserón, mansión, no sé cómo llamarlo?
Y
¿no?
Ese caserón, sí, mirá, fue un milagro porque se nos cayó la locación donde íbamos a filmar dos semanas antes de empezar el rodaje.
¡No!
Sí.
¿Vos tenías todo preparado? ¿Usted tenía todo preparado?
Sí. Se me bufó el personaje. Estaba todo preparado, salvo la cuestión presupuestaria, porque se nos había caído un fondo. Y
¿Justo antes?
Se nos cayeron dos. Uno, digamos, era muy dudoso, y cuando se nos cayó uno con el que contábamos, fue justo ahí, dos semanas antes, y no podíamos pagar esa locación, y al mismo tiempo no llegaba el agua, porque era una casa medio abandonada, que ya se había conseguido el canje de pintura para pintarla, ya la directora de arte había conseguido sofás por partes rotos para arreglar, porque en remates estaba toda la logística pensada para ahí, teníamos un canje con el remis, con el hotel para los argentinos cerca de ahí, bueno, cayó todo y fuimos a caer en esta casa.
Ahora, gracias... y en ese momento usted se desesperó, no, pensó no se va a poder filmar.
Sí, una parte de mí sí, pero siempre está la otra que dice no, esto es una señal, por algo es. Y como la verdad que en la película anterior hubo bastante magia y las cosas terminaron llegando a buen puerto cuando a veces parecían imposibles, dije no, para, vamos, algo nos va a llevar a buen puerto. me presentaron unas casas ahí que eran imposibles. Ya habíamos hecho un scouting largo y esta, en la que finalmente filmamos, la habíamos descartado porque era muy grande y ponía al personaje, al protagonista, al candidato, en una especie como de herencia imposible, ¿no? Casi de una parte de una dinastía, y no tenía el guión ese perfil. Entonces, bueno, pero si teníamos que adaptarlo a esa altura, dos semanas antes de filmar, con todos los actores ya comprometidos y todo muy avanzado, no teníamos otra que seguir adelante. Así que llegamos a esta casa gracias a que el asistente de dirección había sido profesor de la hija del dueño de esta casa. Es Uruguay, esto no es cierto, solo pasa en Uruguay. Y bueno, y llegamos y el tipo no...
Todos se conocen entre todos.
No tanto, pero son muy factibles estas casualidades, ¿no? Y el tipo nos recibió con una gota de transpiración en la frente y nosotros ya nos metimos en el auto cuando nos dio la cita, todos, productora, director de fotografía, no es que como cualquier scouting, fuimos a decir, acá nos quedamos.
Acá, va a ser acá.
Sí, sí, y no tenemos un mango, pero acá nos vamos a quedar. Y llegamos el tipo con una gota en la frente y dijimos, bueno, podría ser que sea merquero o no sé, pero el loco dijo, bueno, esto es un signo de que quizá él también está nervioso como nosotros. Y el loco dijo, bueno, ¿tienen un plan B? No. Y ya parecía como que estaba, no sé, conmovido porque habíamos llegado, lo mirábamos con desesperación y le dijimos, mira, el equipo este, yo dije, son cirujanos, vas a ver, no te vas a enterar que están acá. Bueno, imagínate.
¿El tipo está viviendo en la casa?
Sí, él vive ahí, viaja a Montevideo. Uh-huh. No, obviamente el tipo fue un nivel de entrega, a las dos semanas era todo un gran desastre, pero él lo pusimos como productor asociado a la película porque realmente colaboró muchísimo en todo, colaboró muchísimo y además nos acompañó hasta el estreno, un tipo bárbaro.
Digo, tiene tanta importancia la casa porque vamos a contar un poco que es toda una historia que transcurre como una especie de gran hermano de equipo de campaña en un caserón, una mansión que hay en algún campo en el interior del país.
A esta altura de partido, después de haber visto la película, parecería casi indivisible de la película, digo, es la casa que tenía que estar.
Sin duda, porque además...
Usted ha sabido conseguirlo.
Y sí, para el candidato que se estrena mañana en toda la Argentina. En especial en Rosario, que están tres años.
Película que además ya tuvo premios internacionales.
Sí, tuvo un pasaje...
Usted en lo personal incluso ganó un premio.
Yo como director y como guionista también, en dos festivales diferentes, tuvo un recorrido corto que todavía continúa hasta que ingrese en estas plataformas digitales que no se pueden mencionar, que son estas donde uno va eligiendo las películas, y ahí empieza como, bueno, se corta el recorrido de festivales, pero sí, viene muy bien.
¿Tiene unos minutos más?
Sí.
Porque vamos al informativo de Radio Nacional y terminamos ya con algunas últimas preguntas con las jodidas.
Las más generosas.
Con las jodidas.
Las más generosas.
Efectivamente con las jodidas. Estamos con Daniel Escander.
Una radio participativa. Nacional. La radio de todos.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 33 minutos, estamos con el señor Daniel Escander, que mañana estrena su segunda película como director.
El candidato.
Básicamente, ¿de qué se trata la película?
Película trata sobre una campaña que se le arma alrededor de un tipo, que es un empresario, hijo de de familia de empresarios, que ingresa a la política para cumplir una función, pero él pone en ese ingreso, vamos a decir, una aspiración personal que va más allá y quiere demostrar que él es capaz de hacer algo que tenga su propia identidad. Entonces, mientras le arman un perfil de candidato, él empieza a confundirse, tratar de encontrar en ese perfil a su propia persona, a esa persona que él desea ser. Esto tiene algunos ribetes que tienen que reflejan algunos aspectos de la realidad de la región, pero hay que decir que es una comedia negra mezcla con thriller de espionaje.
Bien, quedó claro entonces, se estrena mañana.
Ya que estamos en este programa, hay que decir que tiene un humor ciertamente algo amargo. No sé ustedes qué opinan, cómo lo definirían.
Sí, no es una película de ja,
claro,
¿no?
Más de jojojo, jejeje y...
Uy, sí, ¿no?
Sí. Podemos hacer una onomatopeya de la película. Sería ja, no, sería más...
Así, ¿no?
Bien. Le voy a hacer una pregunta que a usted no le va a gustar nada.
Bueno, quiero... mejor entonces no.
Es el final de, es el final de Android. La dejé hasta ahora porque, total, bueno, si se me va ahora no me importa. Si se hubiera ido antes, me dejaba con el programa vacío.
Tantas veces nos hemos encontrado y que puedo decir que es la última.
Quizás. Se dice muchas veces, y yo sé que a usted no le gusta nada, porque aparte ha dicho seriamente, no me gusta nada que lo digan. Yo no me voy a hacer cargo, se dice, creo que se dice, que en la trilogía de Ariel de Burman, usted es el alter ego de Burman. Que usted es el alter ego. Yo sé que a usted eso no le gusta.
No, tampoco me disgusta, no. Ahí ya arruiné todo, arruiné la atención.
No. Si es para esto, váyase. Han dicho que si lo dirige Burman, usted hace de Burman. Listo, ahí está, eso, así se lo digo. Y ahora que dirige a su hermano menor, su hermano menor hace de usted en la película.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Se ha dicho?
Se ha dicho.
Ahora más, dicen, ahora dicen.
Se que... ha dicho, es más, se lo he dicho yo a ella hoy temprano. Sí.
Ah, bueno.
Así que sobre este tema, su psicólogo, sí, ¿qué dice?
No llegué a ese punto, de hecho es una psicóloga que no va a poder ir el viernes a la función especial.
¿Usted está seguro
va a
ver que no va?
Y después lo hablaré después.
¿Está seguro que no va a poder o por ahí no quiere? Yo no quiero meterme.
No, yo creo que sí, pero no sé, más allá de eso no llegué a ese punto, pero ya que vos lo traes, yo lo llevo. Lo llevo y en la próxima
una sesión vale.
Te lo digo. No me molesta yo aquello de Burman, supongo que tiene que ver con que alguna vez se confundió. Por ejemplo, hoy cuando me preguntaste de las dos bar mitzvot, uh-huh, o bar mitzvahs, yo por ahí se confundía como el hecho de que yo hiciera esos personajes con que era algo, una temática que a mí me tocaba de la misma manera que a Burman. Pero en realidad no, yo creo que de hecho casi todos los personajes que hice yo en cine son alter egos de los directores, y de hecho me enorgullece ese aspecto. Si te menciono, en El fondo del mar, la primera película de Damián Cifrón, mi personaje no se llamaba Cifrón, porque no sé. En la película 25 Watts, también fui alter ego de uno de los dos directores. En las de Winograd, fui alter ego de Winograd. En las de Villegas, fui alter ego de Villegas. Sí, la de Golbar, creo que en todas hice un poquito el alter ego del director. Así que
no en las de Anna Katz.
No, es verdad.
Háblelo con su psicólogo también.
¿El uruguayo va mucho al psicólogo como el argentino?
Sí, no, quizá no tanto, es verdad. Sí, quizá no tanto.
O sea, que se está argentinizando.
No, yo fui desde chiquito, digamos, ya viviendo en Uruguay desde chiquito, me mandaron y, por supuesto, sí, también se va al psicólogo, pero no sé a qué
responder. Un día le destrozó el escritorio al psicólogo, algo así, se le subió no sé dónde.
Está bueno la idea de destrozar un escritorio, sí, cuando en realidad lo que pasó fue que el psicólogo le pedí que se subiera a su biblioteca. Eso pasó.
¿Cuántos años tenía usted?
Y era chico, muy chico, era un niño. Todavía me daban el regalo del día niño.
¿Y usted le pidió a él que se suba a la
biblioteca? No, él un día, yo estaba negado, como estaba cerrado.
Es pedofilia al revés lo suyo.
Buah, yo ya estaba cerrado a los juegos, a las propuestas, y me dijo, decime, a ver, algo, vos pedime algo, confía en mí que yo lo voy a hacer. Y miré, lo vi ahí siempre con su corbata y su traje y su biblioteca tan ordenada atrás, le dije, que te subas a esa biblioteca. Y él me miró para confirmar que yo le estaba pidiendo realmente eso. Yo me mantuve ahí con mi decisión firme y fue, arrimó la silla, subió, le quedó ahí entre la biblioteca y el techo con la corbata colgando y me dijo, ¿está bien? Sí, le dije, conmovido, porque de verdad me conmovió y para mí cambió algo de mi confianza con él. Después,
ahora entendemos
después,
por qué lo mandaban al psicólogo, ¿eh?
Bueno, tal cual. Y tiempo después, cuando volví, recordamos esa escena y yo le dije, y vos ahí acostado con la corbata cayendo, me dijo, no, si yo estaba parado arriba de la biblioteca. No, ¿cómo parado? No había espacio. Vos estabas acostado, que era una imagen más humillante probablemente. Y me dijo, no, de hecho está el consultorio este se mantiene igual que de aquella época y está acá porque estamos en el mismo, en la misma lugar de salas de consultorios. Y cuando, dale, vamos a ver, cuando estamos a punto, dijo, no, momento, mejor dejemos que cada uno lo conserve en su recuerdo. Así que, nunca pudimos descubrir.
¿Usted está seguro que su psicóloga ahora no está subida al escritorio, por eso no puede ser que no vaya al estreno?
No, yo la elegí justamente porque es de subirse a los escritorios, me dijeron eso.
Claro, es lo que tiene que tener una característica, sí, que tiene, sí,
sí,
su psicólogo.
Sí, sí, sí. Yo antes de arrancar digo, vos te subís a la biblioteca. Sí, sí.
Bien, estamos terminando la entrevista. Muchísimas gracias por haber estado acá en el día previo al estreno.
Del candidato,
que se estrena en varias partes del país, que sí. Es una comedia negra, es la campaña de un candidato. Vayan a verla.
Sí.
Vayan a verla. Nosotros, ¿aprobamos que vayan a verla?
Aprobamos.
Aprobamos, sí, que vayan a ver la película.
Es de esas películas, yo puedo decir solamente esto, que probablemente cuando uno va al cine buscando ver la misma película que ya vio, que es un ejercicio interesantísimo y entretenidísimo, porque uno va como internamente descubriendo todo lo que va, porque te dan varias opciones, ¿no? Elige tu propia aventura y vos te acuerdas la música, la ficha, cómo arranca, y vos vas como de a poco descubriendo cuáles de todas las que ya viste. Esta probablemente queda ahí como en el medio. Puede ser una película fallida para quien va a ver una película que ya vio, y por ahí una película incómoda, pero también divertida e interesante para quien va a buscar una película por ahí que todavía no vio.
Una película ya premiada en festivales en todo el mundo, una película de la que han hablado muy, muy bien, tanto en el Bafisi como en Uruguay, donde ya se estrenó, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Vayan a ver el...
El candidato, gracias por decirlo vos.
Gracias.
Creo que suena mejor.
Gracias, Daniel.
Gracias.